lanzamos la denuncia contra Julieta Paredes, ahí en el Ni Una Menos, en el Ni Una Menos nos dijeron: nosotras sabemos de su denuncia, pero no nos vamos a posicionar, porque no creemos que tengamos que apoyar a compañeras oficialistas que viven violencia. Entonces dijimos, ¿de qué? Como aquí hubo una discusión, ¿no?, entre una policía que había violado a una mujer y que si la policía tenía poder o de un partido o no sé qué. Y la verdad es que nos lleva a lugares donde no nos encontramos, ¿no? De, primero que no somos oficialistas, ¿no? No trabajamos en el gobierno, es más, estamos desempleadas y casi perseguidas, que no podemos encontrar ningún trabajo. Pero que no puedes posicionarte porque me reconozco indígena o porque reconozco que en Bolivia hay un proceso de cambio, y te parece que esa denuncia de violencia no hay que discutirla, ahí, ¿cómo te encuentras? No lo hemos logrado. Y sobre todo porque creo que se ha profundizado el racismo en las feministas en Bolivia con el proceso. Pan y Rosas ha tenido mucho que ver ahí, no sé cómo será Pan y Rosas aquí, pero es así, yo creo que le hace tan poco, ayuda tan poco dentro del feminismo Pan y Rosas. Hace unos tres meses se ha discutido sobre las causales del aborto. La idea siempre fue despenalización, pero no se lograba, y lo que logramos es incluir cuatro causales: una económica, o sea, una, si no tienes plata puedes abortar; la otra, si tienes más de 3 hijos puedes abortar; la otra, si eres estudiante puedes abortar; y las otras que ya estaban en violación, salud y todas, ¿no? Entonces se puso eso en el código y eso se estaba por aprobar, y para nosotras era importante, no era despenalización, también queremos despenalización, pero dejaba claro que las que se mueren por abortar son las empobrecidas, porque las que tienen dinero abortan en una clínica, a las que las violan después de como proceso del aborto, ya porque están sedadas o por lo que fuera, es a las empobrecidas, las otras están en una clínica y hasta las acompaña su mamá, y está bien, todas quisiéramos abortar en esas condiciones, ¿no? Pan y Rosa se tiró el código, o sea, protestó, se alió con los médicos que son los violadores. En la Facultad de Medicina hay una tradición de: encontré una chica que va a abortar, qué bueno, hacen el aborto y violaciones colectivas después del aborto, ¿no? Es una cosa que se sabe hacia voces. Y prefirieron aliarse con los médicos y tirarse las cuatro causales, porque para ellas era despenalización total o nada. Y se fue a la mierda, o sea, no tenemos ni las cuatro causales ni nada, se acabó, hay que empezar de cero otra vez, ¿no? Y ahí, pues, como, no sé cómo te encuentras. No lo hemos logrado, pero no perdemos alguna esperanza. Ok, no sé qué tiempo tenemos o qué. A ver qué estamos. No sé si hay alguien más o cómo lo hacemos.
Y en el caso de la propuesta de las compañeras zapatistas, como... ¿cómo dialoga el feminismo comunitario antipatriarcal?
Para nosotras fue importante llegar y saber que las compañeras zapatistas no se reconocen feministas, ¿no? Porque después una siempre anda mirando así como, y esto no es feminista y el otro no es feminista. Era difícil. Para nosotras fundamentalmente fue la convocatoria desde... hemos crecido con el zapatismo también. Las luchas en Bolivia también se han alimentado con el zapatismo. La idea de mandar obedeciendo ha estado, y la hemos aprendido también desde el zapatismo, y era importante venir justo para dialogar con las mujeres zapatistas, porque lo que siempre está más o menos son los hombres zapatistas, ¿no? Y sin la intención de ni juzgar ni nada, sino para intercambiar. En honestidad nos queríamos sobre todo intercambiar desde la memoria, desde la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo se alimenta, cómo alimenta todo esto el zapatismo? Porque en nuestra experiencia en Bolivia hemos hecho así un proceso de recuperar la memoria, de recuperar la fuerza, de no tener vergüenza, de muchas cosas, ¿no? Ha alimentado mucho el proceso de cambio, pero como siempre se suben las izquierdas racistas, entonces hay una izquierda y está el vicepresidente, que es todo un intelectual, blanco y todo, que solo le sirven los pueblos indígenas para salir a las calles y protestar cuando ellos quieren, pero después ellos saben cómo hay que hacer la revolución, ellos saben cómo hay que resolver, y ellos nos han metido en este encierro democrático, porque esa izquierda ha metido la idea democrática y ha dejado, ya ha hecho a un lado, digamos, toda la memoria, todos esos asuntos de pueblos indígenas. y queríamos conversar eso con las hermanas zapatistas, queríamos saber si cómo coordinas con la izquierda, que no tiene una memoria, que no valora esa memoria, es más, que no quiere esa memoria, que se define desde otros lugares. Y no fue sencillo. Igual el espacio fue muy importante. Nos encontramos feministas comunitarias antipatriarcales de Bolivia, sanadoras ancestrales de Guatemala y autónomas de Chiapas, que era también algo importante para nosotras. Hicimos un fueguito, hicimos una ceremonia, hicimos 3 días de ceremonia. Y eso significó discutir mucho con las que coordinaban el evento, ¿no? Pero luego exigimos hablar con 2 comandantas, hablamos con la comandanta Elizabeth y con la comandanta Patricia, para decirles esto, ¿no? Que nosotras queríamos aprender un poco desde ese diálogo con la izquierda, que a veces nos encierra, que a veces parece que cerrara las luchas de los pueblos, y saber un poco de la memoria también, porque ese es un territorio tzotzil, tzeltal, un territorio ancestral. Fue muy emocionante porque nos dijeron que estaban perdiendo esa memoria también y que les hacía falta esa fuerza también, que no habían pensado en una ceremonia y que había sido importante que traigamos el fueguito y que también saben que hay muchas cosas que están en esa memoria y que compartimos toda este exterminio, ¿no?, de nuestros cuerpos y de nuestra memoria, y muchas discusiones que hay que hacer con la izquierda. Sí, eso más o menos fue.
Nos ha ayudado también mucho lo que dice, ¿no?, de podemos venir a competir o no, ¿no? ¿Quién es más feminista? ¿Quién es más bonita? ¿Quién juega mejor? Eso nos ha ayudado muchísimo. Muchísimo, porque si no era de, ah, no, es que nosotras sí tenemos propuesta, feminismo comunitario y no sé qué, pero no. Era de encontrarnos, de escucharnos, de vernos, de mirarnos, de estar ahí, de comunicarnos todo lo que realmente el volver a las ancestras, a la memoria, es complicado, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso, no, me sacaron totalmente algo, una gran parte de mí, una lucha que ya venían haciendo y yo solo la estoy continuando, no es que yo decidí ir solita y estoy creando un movimiento nuevo y demás, no, ya venían haciendo una lucha, entonces ha sido muy 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 lindo escuchar eso de aquí no están los, porque realmente quienes deciden quién es la más bonita y demás son los tipos, ¿no? Entre nosotras nos crearon la misoginia, pero cuando nos encontramos bien, nos encontramos, nos miramos y estamos tranquilas. Entonces eso nos ha ayudado mucho, mucho, mucho para encontrarnos entre todas las compañeras de distintas partes, ¿no?
Entre nuestras diversidades, pero también nuestras diferentes, porque no es cierto que no había feministas blancas, no es cierto que no estaban académicas, no es cierto que no había racismo, si había colonialismo, como que son parte de las luchas que hay que hacer, ¿no? Pero algo importante que nos decían las compañeras es que hubieran querido que sea un espacio de menos diversión, sí, y de más, sí, discusión, ¿no? Sí, sí. Pero que también estaban empezando, que no sabían cómo convocarlo, que no sabían que el feminismo significaba todo eso, como lo dijeron en su discurso final, ¿no? Hicieron tantas cosas, muchas que ni entendíamos, ¿no? De performance, de exposiciones, de cosas y cosas raras, que hubieran querido que sea de menos diversión y de más coordinación, que hubieran querido que nos llevemos acuerdos concretos, compromisos, y que en un año evaluemos cuánto habíamos caminado sobre eso, ¿no? Pero que tampoco lo habían podido, que había sido muy cansador organizar todo eso, y que no les alcanzó el cuerpo para lograr hacer un espacio así de acuerdos, ¿no? Que en un año vengamos a rendir cuentas, porque se vale rendir cuentas de lo que uno está poniendo en la lucha. Pero que era una cosa que pensaban trabajar hacia adelante, y para nosotras también, ¿no? No es necesario, decíamos, quienes estuvieron en el último fueguito que hicimos, decíamos, no es necesario que nos hayan puesto aquí las tareas y los acuerdos, cada una tiene que hacer también su propio acuerdo entre nosotras, ¿no? No es posible que después de 3 días que hemos escuchado todas estas historias, denuncias y cosas, nos vayamos a nuestra casa como si nada hubiera sucedido, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad política, de ética. Pero sí, fue así.
Sí, fue para nosotros, las compañeras que fuimos, como siento que fue importante ver como muchas mujeres fuimos desde la ciudad a como consumir ese lugar, ¿no? Y como si sentimos como un feminismo como de pose, ¿no? Como decíamos, como chiste, como un feminismo confundido, ¿no? Pero creo que fue importante para ver dónde estamos, ¿no? Y desde la ciudad, dónde nos toca posicionarnos, ¿no? Y qué nos toca enfrentar, como aquí, que a veces como no sabemos para dónde darlo, ¿no? Como creo que al menos para mí eso fue importante, ¿no? Como saber dónde estamos las mujeres, que muchas fuimos de la ciudad y que también muchas fuimos porque tenemos como el recurso monetario para poder ir hasta allá, ¿no? ¿Dónde estamos nosotras?
Yo creo que sirve para un balance, no sé si mundial, pero latinoamericano, por lo menos mundial del feminismo. O sea, en eso estamos.
Sí.
En la danza, el tambor, y
sí.
O sea, en eso estamos, ¿no? Y habrá que discutir un poco sobre eso. Eran como mil, no sé cuántas actividades, pero habían un chingo de actividades de la danza y el encuentro y la vulva, que yo digo que es muy importante, pero yo no encontré muchos espacios así de como de articulación concreta, ¿qué hacemos?
Intentan comunicarse.
Sí, en la sí. Y de concretar cosas, ¿no? Este encuentro con el cuerpo y con una misma. No sé si es lo prioritario en un espacio así comunitario, colectivo, ¿no? Pero es en lo que está el feminismo.
Uh-huh.
O sea, creo que es una buena muestra de...
Sí.
Las zapatistas han logrado abrir un espacio como para que nos miremos, porque ellas no participaron en las actividades.
Uh-huh.
Iban algunas, opinaban en alguna, pero en general ellas hacían lo que les tocó hacer. O sea, impresionante su disciplina, ¿no? Les tocaba hacer guardia, les tocaba controlar. Los tipos querían entrar, no, les cerraron la puerta. Lo malo es que la abrieron la última noche. Las compañeras querían salir el rato que querían y no, aquí hay procedimientos, tienes tu credencial, no la tienes. O sea, ellas hicieron su chamba, como se dice, ¿no? Hay que preguntarnos cuál es nuestra chamba, porque mirando todo lo que pasó ahí, estamos chambeando extraño. Y bueno. Pues no sé si hay algo más, si cerramos, si quieren cerrar ahí. ¿Qué horas son?
2:15.
Ah. Pues si quieren podemos ir cerrando ahí.
Yo solo quería que nos platicaras un poco. Yo estuve presente en estos proyectos, los 3 días que se hicieron, y de pronto me encontré con algo que acá no veía, ¿no? Que justo como este lado que de pronto creo que nosotras al estar enfrascadas tanto en la mente hemos descuidado, ¿no? Y que si hablamos del cuerpo y esto, pero como de tener presentes a nuestras ancestras, de saber desde dónde nos estamos operando, justo como al creernos nacidas de la nada en la ciudad, justo no tenemos de dónde, ¿no? Nuestras raíces están como perdidas, ¿no? Y si nos preguntan nuestras ancestras, pues es como pensar de dónde agarramos el feminismo, y de pronto en nuestra mente, o al menos a mí me pasaba, que no podía pensar fuera de autoras, ¿no? Pero no son de mi realidad, ¿no? Y realmente pienso quiénes son las que abrieron estos espacios aquí, ¿no? Quiénes son las que nos permiten incluso entrar a una universidad, y de dónde vienen estas luchas de mujeres que tal vez no están escritas, pero no necesitan estarlo para que saber que existen, ¿no? Pero también se han silenciado, ¿no? Y me gustaría saber cómo es o sea, cómo funciona, por ejemplo, esta red de sanadoras en Guatemala. ¿Cómo es la defensa desde sus lugares, como desde su visión? Si nos podrías platicar un poco cómo se construye incluso ese espacio entre ustedes.
Yo creo que son, cada una hemos ido reconstruyendo, construyendo un poco desde nuestros territorios, ¿no? En el caso boliviano, cuando nosotras siempre hemos estado ligadas a la ritualidad, pero ya cuando nos definimos feministas y empezamos a mirar un patriarcado ancestral, etcétera, nos damos cuenta que la ritualidad es profundamente patriarcal, que es heteronormativa, todo este asunto de la dualidad, de que casan a la Pachamama, a la Madre Tierra con el Padre Cosmos, ahí no. Y dijimos, aquí todo está muy mal. Entonces significó ahí buscar a las abuelas, a los abuelos, tratar de preguntarnos cómo era, no por la intención de volver, digamos, 500 años atrás, sino de comprender que las interpretaciones de la cosmogonía y de la cosmovisión habían sido coloniales, ¿no? Y que la dualidad no era hombre-mujer, eso les sirve a las relaciones de poder, y eso les parecía bien a los hermanos, ¿no? Porque entonces las mujeres siempre teníamos que ser, para empezar, heterosexuales y estar siempre a su lado, ¿no? Para ser, como se dice, gente. En quechua, warmi es mujer, ari es hombre, y jaque es gente. Gente solo es la que está casada, jaque solo es la que tiene pareja. Entonces no puedes ser persona si no estás casada, ¿no? Algo estaba así muy, muy mal. Entonces empezamos a encontrarnos, a tratar de averiguar más, para, porque estábamos construyendo desde ahí. Y eso nos hizo entender que la racionalidad no era suficiente. Que lo que decían las abuelas, las mamás, su palabra, su voz, tenía así como una melodía que nos daba fuerza, que nos hacía sentir bien, más allá de los argumentos racionales, las palabras, que sí, que el cosmos existía o no existía. Y eso en Bolivia, ¿no? En nuestro caso fue como ir recuperando la melodía. Por eso también empezamos a recuperar el aymara, el quechua, para hablarlo, porque tiene una melodía que nos da fuerza, que es liberadora, que nos pone en otra, como dicen los músicos, las músicas, en otro tono de afinación, no en el universal, porque hay un tono de afinación universal, ¿no ve? Todos los instrumentos tienen que estar en ese universal. Y nuestras propias idiomas, lenguas, como quieran llamarle, nos ponían en otro tono, y aunque no entendíamos, después nos entendíamos, ¿no? Y así fue un proceso de ir recuperando desde el cuerpo, y entonces ver que en los rituales, sí, el fuego no solo era el fuego, sino el fuego nos daba energía, nos daba fuerza, nos había algo ahí que pasaba, que no hay palabras, digamos, así como teóricas para definirlo. Hay compañeras que han hecho un trabajo mucho más profundo y que en eso nos han apoyado, nos han aportado, nos han enseñado, que son las sanadoras ancestrales, porque ellas ya venían de toda eran contadoras del tiempo maya, o sea, eran parte de los rituales, ¿no? Pero también estaban haciendo todos estos sus cuestionamientos de lo heteronormado, de que si la cosmogonía era plural, y todo eso. Entonces, pero ellas tenían ya mucho más trabajo, mucha más sabiduría, como la abuela Graciela, que estaba allá, que hizo las ceremonias, y que para ella también fue una decisión política ir deconstruyendo todo lo patriarcal, machista y colonial de su forma de ritualidad, ¿no? Si ustedes recuerdan, el último día que se hizo el ritual, estaban las sanadoras ancestrales del feminismo comunitario, que sobre todo han asumido la sanación, como dicen ellas, como un asunto político, ¿no? Como que las mujeres no podemos estar luchando, resistiendo, sin un espacio de sanación, de recuperar la energía, de abrazarnos entre nosotras, de dialogar con nuestras abuelas, ¿no? De dejar un espacio así libre para escuchar el viento, el río, ¿no? Que son cosas que nos dan fuerza, pero que le hemos quitado importancia. Y muchas nos vamos o por la teoría, o otras por el discurso político y los conceptos y no sé qué, y que necesitamos esa otra fuerza, que eso nos está faltando, ¿no? Que si no tenemos esa fuerza, es más fácil quebrarnos, ¿no? Que hay cosas que no podemos lograr y que necesitamos pedirle a las ancestras que confabulen, que nos ayuden, que pongan su fuerza, que vengan. La abuela Graciela decía, hacíamos en Chiapas el fueguito y decía, vamos a hablaba muchas compañeras y decía, bueno, hay que ir cerrando porque las abuelas también tienen otras cosas que hacer. Y ella decía, es que el fuego ya quiere irse, o sea, las abuelas quieren irse, ya no podemos tenerlas toda la mañana aquí, ¿no? Entonces, es una energía que hay un espacio así determinado, ¿no? Para recuperar estas energías. A nosotras en algún momento se nos hizo hasta como para pensar, ¿por qué si aceptábamos ser brujas y los aquelarres y todo, y no aceptábamos la ancestralidad, ¿no? Y sí, también somos brujas. Brujas no solo hubieron del otro lado del charco, como dice, sino de este lado también. A nuestras abuelas igual las quemaron por hacer ritos y todo, ¿no? Igual las asesinaron por eso en la época colonial. Pero estaba como más lindo ser bruja que hablar de tus ancestras. Yo no sé, nosotras igual creemos que somos brujas, que nuestras abuelas lo fueron, que desde ahí nos reconocemos. Pero las sanadoras ancestrales han hecho un trabajo más de la sanación como herramienta política, ¿no? Porque a ellas sí les ha tocado duro. Guatemala es bueno, casi como México, ¿no? Un territorio tan militarizado, con tanta persecución, con todo, que ellas han necesitado buscar esa fuerza, encontrarse en la cuenta del tiempo, encontrarse con las abuelas, y las abuelas también han ido construyendo su discurso. El último día que hicimos el ritual estaban las sanadoras ancestrales, estaban compañeras concheras, estaba una compañera francesa que también era sanadora, y tuvieron que dialogar entre las espiritualidades y las formas de hacer ritos. Fue muy lindo porque la abuela Graciela dijo, ¿no? Así, ¿quiénes hacen la cuenta del tiempo maya? Las chicas jovencitas decían, no tenemos idea. Entonces, ¿cómo van a hacer el rito si no saben contar el tiempo? Y otras decían, pero nosotros hacemos esto. Y tuvieron que dialogar ahí. A la abuela también le tocó dar pasos atrás y decir, bueno, sí, es un camino. Hay que aprender todas, ¿no? Convocaron a las mujeres indígenas, convocaron a las defensoras de la tierra, convocaron a las mujeres negras después a un círculo. Y todas en sus propios idiomas gritaban a sus abuelas, a sus ancestras. Y finalmente convocaron a las lesbianas. Y todas entraron dentro, o sea, todas eran lesbianas. Las indígenas, las negras, todas las que habían estado antes. Y las abuelas, porque había una abuela, la abuela Graciela de Guatemala, de las sanadoras. Y había otra abuela de Chihuahua, que hacían ritos con el maíz. Y a las dos les tocó hablar del ser lesbianas, que no es una cosa que tampoco se discuta en la ritualidad, ¿no? Entonces dijeron cosas muy lindas, así como en la pluralidad podemos encontrarnos, porque no hay que someter a los cuerpos a lo que no quieren, ¿no? Y eso es, pues, esa es la fuerza también, la energía de las ancestras, no es un rayo que va a llegar y te va a atravesar el cuerpo, ¿no? Sino es el poder encontrar esa energía juntas. Eso, las sanadoras viven mucha persecución, ¿no? Hace poquito tenían Facebook, les cerraron, les intervinieron los correos, pero están resistiendo mucho desde ahí, desde el ritual, desde el fuego, desde el trabajo con los aceites, con todo lo que ellas están haciendo, porque también así les permite mucho más, mucha más resistencia dentro de las comunidades, ¿no? Pero decía lo de la, no sé si tienen página, creo que les cerraron todo. Y la Lorena tiene cosas escritas, tal vez ahí se puede encontrar más de las sanadoras ancestrales, ¿no? Y eso, pues muchas gracias a todas. Gracias por el espacio.
Muchas gracias.
Por el camino, Cari, que tú nos has contactado con muchas compañeras de aquí. Nos hemos encontrado en Chiapas y nos han dicho, nosotras estudiamos con Karina. Y gracias a la tierra, a las abuelas que nos han recibido y nos permiten encontrarnos en la palabra. Gracias a todos. No sé, alguien más.
Gracias. Es que me sorprende que precisamente aquí en antropología nazca esa pregunta, porque acá hay una disputa importante en la tradición mexica, en donde hay abuelas que se están planteando, por ejemplo, en la tradición mexica, hablan de la dualidad, ¿no? Y no vino tu dualidad, o sea, quieren ser el marido, ¿no? Y hay abuelas que están dando la disputa y diciendo, o sea, no necesitas la dualidad. O es que Ometeot significa dos, y entonces lo femenino y lo masculino, y todo, o sea, la misma discusión, solo con palabras distintas. Pero hay abuelas, sobre todo una facción importante de la danza de la luna, que se plantean no en la complementariedad, no en la dualidad, que
se plantean espacios para mujeres, planteándose que siempre el universo, digamos, ha tenido en la historia de los pueblos originarios un espacio de mujeres fuertes. Es decir, las sacerdotisas, las vírgenes, la no sé qué, pero este espacio de mujeres para mujeres y entre mujeres, y que además su poder está en ser intocadas por lo mismo. Y la danza de la luna es uno de esos espacios intocados. Es una fuerza necesaria para sostener el universo, nada más, ¿no? Entonces acá tenemos esa tradición, tenemos esa historia, tenemos a las abuelas, pobrecita, tiene 84 años dando la discusión, y no nos reconocemos ahí. Me escandaliza un poco, me suena escandaloso. Búsquenlas, están las abuelas, están haciendo las danzas, cada octubre estamos ahí. Y bueno, poniendo eso, y también recordar de la Jean-María Castro plantea: no hay camino posible sin lo político espiritual. Y lo que ella está diciendo, y que yo lo creo también, es que lo político sin lo espiritual se corrompe, pero lo espiritual sin lo político es New Age. Entonces, si queremos hacer un movimiento feminista poderoso, tenemos que hacer este tejido político espiritual, y además de colonia, porque a mí me escandaliza también las blanquitas que vienen a tomarse los saberes de los pueblos originarios. No sé quién es esa francesa política. Y llegan a yo soy sanadora Mangos. La historia de esta tierra no te la puedes aprender. Pero decirles que aquí está, somos estas, tenemos esta piel. A mí mi tía me decía hace unos años, es que tú ya no te puedes llamar nahua, porque nahua somos nosotras, es decir, ella, mis primas, etcétera, porque tú no has acarreado agua, ni tienes 8 hijos, no eres de nosotras, ¿no? Sin embargo, ayer me detiene el guardia de seguridad del Soriana para ver qué me he robado. Él sí sabe quién soy. Pero miremos, yo veo nuestros rostros. ¿Cómo que de dónde salimos? ¿De dónde se imaginan? Aparecimos por generación espontánea, ¿no? Y tenemos una herencia que rescatar. Y tenemos gente que está rescatando. Y eso nos sostiene político, espiritualmente, para la construcción de ese otro mundo que tenemos. Chicas, ¿dónde están? Nada más que eso.
Gracias, Karin. Gracias a ti.